¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hablemos. Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Esto que es tu casa, La Red Hispana. Contentísimo de estar contigo y tenerte con nosotros en esta ocasión. Ante todo, te voy a dar el número de teléfono para que lo tengas. Si quieres hablar conmigo, muy contento de tener esa oportunidad. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. 3003, mi querida Luisa, andas por ahí contestando teléfonos. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, doctor Eduardo. Muy bien, muchas gracias. Aquí contenta en un episodio más de Hablemos.
Me da gusto tenerte con nosotros. Y mi querido Daniel, como siempre, apretando botones y moviendo esos dedos. ¿Cómo estamos, Daniel?
Muy bien, doctor, muy bien. Muchas gracias. No siempre apretando el botón correcto, pero ahí vamos.
Ya sé, pero no hay drama con eso. Qué bueno que estás con nosotros. Pues miren, hoy tenemos un tema súper interesante. Ustedes tienen que haberse dado cuenta que hay niños que están en competencia constante por la atención de sus papás. Hay papás que tienen esta adoración por celulares, por teléfonos celulares, por el internet, por Facebook. Están chequeando que qué dijo fulanita, que si Petra escribió, que si Jacinto dice. Y están totalmente obsesionados con esta situación, al grado de que sacrifican tiempo con hijos, con familia, con esposo, intimidad, comida, cena, con tal de estar en redes y usando estos aparatitos. Y básicamente a estos niños se les llaman huérfanos digitales. Me encanta cómo le encontramos un nombre técnico a todas las cosas. Y para hablar de estos huérfanos digitales, hoy tenemos de invitada a Cintia López. Cintia es motivadora y profesora en el área de Miami. Mi querida Cintia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, doctor. Estoy contenta de estar aquí en este programa. Me encanta el nombre. Hablemos. Eso es una de las cosas que yo hago bastante. Hablemos.
Pues algo que tenemos que empezar a hacer con nuestros padres. Siempre estamos hablando de que hay que hablar con los hijos, que hay que corregir a los hijos, pero a veces quien necesita la sacudida son los papás.
Sí, porque los niños son un reflejo de su familia, los niños de quien aprenden, de los papás, de los maestros, pero los papás son los papás. O sea, un niño mira a su papá con admiración, con ejemplo, como esperando. Te digo, mis padres, que fueron padres hace muchos años, viajaban muchísimo. Y yo tenía la muchacha que nos cuidaba, la señora que limpiaba, mi abuelita que venía, la otra abuela. Pero no es lo mismo. O sea, los papás son lo principal para los niños, para su crecimiento, para su aprendizaje emocional, para todas esas cosas.
Ahora, estos papás que tienen esta obsesión con celulares, con internet, cosas de este tipo, generalmente, ¿les podemos llamar negligentes? ¿Le podemos decir que son papás que descuidan a sus hijos? ¿O son padres realmente responsables que se toman un tiempito adicional para involucrarse en esos gustos?
Te voy a explicar lo que sucede. La generación de padres que tienen niños entre 0 y 12 años, por ejemplo, son padres jóvenes que tuvieron un celular en la mano desde que nacieron. ¿Okay? Entonces, el tener un celular es una adicción para todos, inclusive para la gente grande como yo, porque ahí está todo y tienes una respuesta a absolutamente todo. Y te puedes comunicar rápidamente con quien quieras inmediatamente. Ahora, para estos jóvenes padres jóvenes, ha sido una adicción toda su vida. Entonces, es como algo natural, ¿no? Normal. Sabes, ok, yo estoy con mi celular, pero tú eres mi hijo y todo está bien y no se está dando cuenta. Y eso me encanta de este programa de hoy porque es una manera como de llamar la atención. Oye, ven acá, tu hijo te necesita. Tu hijo necesita tu atención. Los niños de hoy en día, si los padres son adictos a los teléfonos, los jóvenes de hoy en día es una cosa Es una cosa increíble. O sea, ellos van a ser peores padres que los padres que nuevos que tenemos en este momento. Pero no porque son gente mala ni son gente descuidada, es porque se han acostumbrado a vivir así.
Es lo que vieron toda su vida.
Dependen del celular.
Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo tú le preguntas a algunos de estos padres que sí tienen ese asunto de estar prendidos en redes todo el tiempo, y le preguntas, oye, ¿no crees que debes estar más tiempo con tus hijos? Y te dicen, no, yo estoy dando suficiente tiempo, no quieren estar conmigo todo el tiempo. ¿Y cuál es el punto donde deja de ser darle autoconfianza, o sea, independencia, y el punto donde llega a ser rechazante y negligente?
Bueno, los niños chiquitos antes de los 12 años no quieren independencia. Son muy pegados a papá y mamá porque están precisamente en el proceso evolutivo de crecer, de aprender, de crecer su autoestima, de entender cómo, qué son las emociones, ese tipo de cosas, ¿no? Y poder tener un procesamiento cognitivo para poder estar en el colegio y aprender. O sea, que no, a un niño chiquito de 0 a 12 años, tú no le das la libertad. O sea, tú lo enseñas a que, ok, hay momentos para ti, hay momentos para mí, pero ese niño tiene que sentir que es amado, que es querido y que es importante. Entonces, si papá y mamá están todo el tiempo en el teléfono y da la impresión de que lo que están haciendo ahí es más importante que yo como hijo, mi cerebro lo va a entender totalmente diferente y para mí, pues no me quieren, no soy suficiente, no me siento importante. Y eso se va a convertir al final en un niño con muy, muy baja autoestima.
¿Qué tipo de síntomas, por ejemplo, estaríamos viendo si hay un niño que está creciendo en este tipo de ambiente con ese tipo de papás? ¿Cómo podemos identificar que este niño está careciendo de esa atención y que debemos de hacer algo?
Probablemente es un niño que se aísla, que prefiere estar solo, que llora mucho, que no tiene amiguitos porque no aprendió a socializar, porque lo que ve en casa es papá y mamá con el teléfono y yo quiero un teléfono para hacer lo mismo. O sea, es un niño que está aislado, hay que observarlo, probablemente se deprime, sufre de ansiedad. Si el padre está atento, podría ver todo eso y comenzar a trabajarlo. O sea, cuando el niño llega donde está a mí, poner el teléfono abajo, ponerle toda la atención, darle mucho amor, comunicarse mucho, hacerle entender que él es más importante que cualquier aparato de teléfono. Pero sí se nota, si tú eres un padre que conoces a tus hijos, sí vas a ver la diferencia. O sea, vas a ver un niño distraído, un niño withdrawn, se dice en inglés, que quiere estar solo, un niño triste, que a lo mejor llora mucho por todo, llamando la atención.
Es buena idea porque dijiste algo bien importante. Dijiste, si el niño está viendo a los papás haciendo eso, pues el niño también va a querer un celular y va a querer hacer lo mismo, porque es lo que ve como la norma. ¿Es buena idea que un niño de primer grado, de segundo grado, tenga un celular? No nada más un celular para recibir llamadas de mamá o hacer una llamada de emergencia, sino un celular con acceso a redes.
No es necesario, no es prudente, yo no lo aconsejo. En las redes sociales hay demasiada información que un niño, un adolescente no puede procesar, un niño mucho menos. Entonces, si, al menos que los padres tengan tanto deseo de darle un teléfono que lo usen cuando ellos estén presentes o que los bloqueen o que hagan ciertas cuestiones a los teléfonos que ahora se le pueden hacer para que los niños no entren en ciertas páginas que no deben. Pero yo particularmente creo que no es necesario, es mi opinión, es absurdo. Ahorita usted dijo algo de, bueno, y si hay una emergencia, ok, ¿qué puede hacer el niño en una emergencia realmente? Como le digo yo a mis alumnos, yo les quito el teléfono en la clase. Y ellos me dicen, pero ¿y si hay una emergencia en mi casa? Y yo digo, ok, ¿qué puedes hacer tú si hay una emergencia en tu casa realmente? O sea, tu mamá antes de llamarte a ti, llama al 911. Es mejor que tú estés aquí, que no estés por allá metido. O sea, es esta idea de que el celular es algo indispensable y no lo es. A veces tú vas a restaurantes y ves papá y mamá, llegan y lo primero que hacen es sacar el celular y le dan al niño de 2 años, 3 años, una computadora de niños, pero una computadora al fin. Y no hay comunicación. Entonces hay que empezar a trabajar esa comunicación de nuevo. Es tan, tan, tan importante hablar con tus hijos, hablar con tu esposa, hablar con tu esposo. Porque no te creas, el matrimonio también se afecta con todo este aislamiento.
Claro. Ahora, una pregunta que he escuchado mucho, en particular de hombres. ¿De qué voy a hablar? O sea, vengo del trabajo, vengo cansado. ¿Qué le voy a preguntar después de cómo estás, cómo fue tu día? Y con mis hijos, ¿de qué voy a hablar? ¿Cómo te fue en la escuela? Pero eso, en un minuto ya hago la pregunta, tengo la respuesta. ¿De qué se habla? ¿De qué es buena idea hablar con tus hijos y de la misma forma con tu pareja?
Con los niños, bueno, mira, del colegio, de los amigos, de qué hiciste hoy, cómo te sentiste. ¿Hay algo que necesites de mí que yo te pueda dar? Pero millones de cosas, o sea, ahorita no estoy puesta aquí viéndome en la cámara y no me sale más nada, pero de cualquier cosa. Cuando no había celulares, ¿de qué hablaban nuestros padres? Yo me acuerdo que mi papá llegaba del trabajo, mi papá se sentaba en un sillón y mi mamá se sentaba al lado y no paraban de hablar hasta que yo creo que yo me acostaba. No había celular. Si yo por ejemplo, yo me puedo sentar contigo y hablar horas y horas y horas de cosas que yo quiero y como pareja mucho más, o sea, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, qué planificamos, cómo se portó Pepito, ¿sabes? De cualquier cosa, de los sentimientos, de aprendizaje, etcétera.
Y también, en cierta manera, de fomentar confianza para que el día, perdón, que ese niño le hagan una oferta de drogas o le hagan una oferta de intimidad sexual, ese niño pueda hablar con el papá y la mamá y decirle, hey, Pepito me está invitando a fumar marihuana. ¿Qué tú crees que debo de hacer? Pero si no creamos esa confianza y esa conversación.
Hay que generar esa confianza y esa conversación.
Yeah, creo que
los padres que consiguen eso, de verdad que pueden dirigir a sus hijos en cualquier situación.
Digamos ahorita, Cintia, que conocemos a alguien, que nuestra gente que está escuchando, conocen a alguien, tienen una hermana, una prima o una vecina que es este tipo de padre que está criando a huérfanos digitales. ¿Cómo se les dice a esa persona, de una forma que no lo tomen a mal, pero que estén conscientes de lo que están haciendo?
Pues yo primero le pediría que observara a sus hijos. Obsérvalos y cuéntame, ¿qué ves? Y después me sentaría con ellos y les diría, mira, a tus hijos les está pasando esto, esto y esto y esto. Es momento de que pongas atención. O sea, puedes seguirlo haciendo porque es tu libertad, pero si tu objetivo de tener hijos es criar niños que sean confiados, que se quieran a sí mismos, que estudien en el colegio y aprendan, que no sean tristes, que no se depriman, que el día de mañana se suiciden, porque eso es una posibilidad.
Total.
Entonces, te aconsejo que tomes estas recomendaciones. Como por ejemplo, usar tu teléfono cuando te vas a tu cuarto, que estás solas y tu esposo. Si tienes el teléfono y ellos llegan a hablar contigo, pon el teléfono a un lado. Explícales que ellos son más importantes que el teléfono. Comunícate con ellos. Dales amor. Abrázalos. Está pendiente de ellos. Como que, sí, ok, me gusta el teléfono, pero es secundario. No es lo principal en mi vida. Yo sé que es difícil. Mira, yo no tengo hijos. No, Dios no me dio la posibilidad de tener hijos. Sin embargo, yo veo y entiendo que un hijo es alguien súper especial. Una vez que tienes un hijo, ya tu vida es otra. Porque tú tienes en tus manos una vida que tú vas a moldar y vas a hacer de este personaje un personaje que sea feliz, que pueda lograr cosas para el mundo, que no sufra. Y lo que estamos haciendo es hacer nuestros niños. El grado de ansiedad que hay en los adolescentes hoy en día es tan alto que yo como maestra te puedo decir que en mi salón todos los días hay dos o tres que están ansiosos y que hablan de suicidio. O sea, no puede ser. Y eso no es que les nació ahorita en la adolescencia. Eso viene desde que nacen, es un proceso y se va acumulando. Y en el momento de la adolescencia es un momento muy difícil porque hay hormonas, hay cambios, hay una cantidad de cosas que se juntan con todo este sentimiento que ellos vienen trayendo desde antes y la cosa se pone bien difícil para ellos.
¿Qué hay detrás de esta necesidad, Cintia, de estar metidos en redes todo el tiempo, de estar chequeando el perfil de qué sé yo quién, de enterarnos de lo que está pasando? ¿Qué hay detrás de eso?
Inseguridad, que lo tenemos todo a la mano, curiosidad, que este mundo con el internet se ha convertido como en un mundo de fantasía, de mentira. Yo quiero ser tan hermoso como esa mujer. Resulta que esa mujer tiene 400 filtros cuando pone la foto en el Instagram. Y no las creemos, porque yo me incluyo. Sí, yo también. Sí, yo por lo menos yo estoy bien consciente por todo lo que hago y yo digo, no, señor. Yo me puedo pasar un día y no ver el celular, pero porque yo me lo impongo. Es como la comida, es lo mismo, o sea, es una adicción. La gente no lo ve como una adicción, pero es una adicción, como es la adicción de las drogas, a la bebida, a la comida. Ahora tenemos una nueva adicción, que es la adicción al celular. Es la rapidez con que la información está en nuestras manos. Y ya la gente no lee libros o no lee un periódico, porque todo está ahí. ¿Qué más queremos?
Si tenemos a una mamá o un papá, o ambos, que estén metidos en este tipo de asuntos, si hay una abuela o un abuelo por detrás que se dan cuenta de lo que está pasando, ¿cuál es, o una tía o lo que sea, cuál es la mejor forma de que esa persona le hable al niño y ayude al niño a entender que no es, el asunto no es con él, que no es que no lo quieran o que él no valga la pena, que el asunto es con los papás?
Como tú dices, que la persona de afuera le diga al niño, mira, el problema no es tuyo, el problema es de tus papás. No sé si esa conversación la debe tener una persona de afuera.
Una abuela, por ejemplo, que esté viendo que su hija está haciendo eso con su propio hijo y le ha tratado de hablar a la hija y la hija no entiende porque está fijada en que eso está bien. O sea, debe de una abuela...
Puedes decir de cualquier manera... Y ese niño va a seguir guindado donde está, porque de quien él quiere oír algo así es de papá y mamá. Porque a pesar, los niños saben mucho, son sumamente inteligentes y muy sensibles. Y en su ignorancia, él se da cuenta de que es su abuela hablando. No es mamá y papá quienes son realmente los que yo quiero que estén conmigo. Por más amor que sientan por ella. Sí, ella se lo puede decir. Como quiera decírselo. Las abuelitas son muy tiernas anyways y van a buscar la manera de decírselo de la forma más sutil posible. Pero al final no es lo que él quiere oír. Yo pienso que esa abuela lo que tiene que hacer es darle mucho amor, abrazarlo mucho, besarlo mucho, decirle que ella lo quiere y él de alguna manera va a sentir ese amor que él está buscando. Pero siempre pendiente de cuándo me lo van a dar mi mamá y mi papá.
Como abuela, como mamá de un hijo adulto que está haciendo eso, sí tenemos el derecho de decirles a nuestros hijos, hey, ¿vas mal con lo que estás haciendo?
Claro, totalmente, totalmente, porque muy probablemente ese papá y ese hijo, esos papás no se están dando cuenta de lo que está sucediendo, porque es algo tan normal, tan natural agarrar tu teléfono y ver lo que hay, o sea, realmente no le están haciendo daño a nadie, excepto a sus hijos, porque no los están reconociendo como ellos quieren ser reconocidos, especialmente a esa edad de niños, que están todavía agarrados a papá y mamá.
Totalmente.
Sí.
Mucho, mucho de qué poner atención y mucho daño que se puede hacer si no estamos conscientes de lo que está sucediendo. Mi querida Cintia, muchísimas gracias. Dinos un poquito de ti, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Cómo encontrarte, por favor?
Bueno, mira, yo estoy en Miami, soy profesora de matemáticas en un high school y he escrito talleres de crecimiento personal para jóvenes interactivos. Es una serie que se llama Dare, Atrévete, atrévete a soñar, atrévete a ser exitoso, atrévete a escoger, atrévete a muchas cosas. Y hago los talleres aquí en Miami, solamente adolescentes, niños de 13, 17 años. Esa es mi vida y mi pasión, con el objetivo de que los sigo entrenando para que algún día salgan jóvenes que hagan lo mismo que yo. Mi sueño es que va a llegar un momento en que, en vez de ser yo la que se para a dar el taller, sean los mismos adolescentes que lo hagan y sea una cuestión mundial, que vaya para todas partes del mundo, porque necesitamos redirigir la vida de nuestros adolescentes, definitivamente.
Me encanta.
¿Y me pueden encontrar a través de mi Instagram, que se llama You Lead Up, YOULEADUP, o mi número de teléfono, que es 786-380-3347. Yo hago esos talleres cada 2 meses, acabamos de terminar un set de talleres y vamos otra vez ahora en febrero 12 y 13. Estamos viendo a ver la posibilidad de hacerlos online, pero de una manera así, como se están usando ahorita en las redes, ¿no? Como que virtual, o sea, movimientos virtuales, porque la única manera de que estos talleres funcionen es que los muchachos interactúen. Entonces estamos buscando hacerlo virtual, esa realidad virtual que hay ahora, vamos a ver cómo se nos da eso.
Me encanta la idea. Nuevamente, mi querida Cintia, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Muchas gracias.
Gracias a ti, me cayó súper chévere, me encanta todo. Un besote, gracias por tenerme.
A ti, muchísimas gracias.
Bye.
Bye, bye. Fabuloso. Mi querido Daniel, tú dime cuánto tiempo tenemos y si vamos a llamadas o si tenemos llamadas esperándonos.
Tenemos 3 minutos y tenemos una pregunta.
A ver, vamos con esa preguntita, si me haces el favor.
Doctor, yo soy María de Pomona. De lo que está hablando ahorita, yo he pasado por muchas veces tratar de perdonar el engaño, pero doctor, uno vive con ese dolor por dentro y uno no lo cura por más que uno quiera, eso no se cura, y más cuando la pareja que uno tiene no pone de su parte. Entonces, si a lo mejor el hombre cuando engaña hace el esfuerzo de cambiar, de cambiar su manera de ser, de respetar, de echarle ganas a la pareja, de poner 100% de su parte. Pero triste realidad, el hombre muchas veces cuando es sinvergüenza y no cambia, pues sigue siendo lo mismo. Uno perdona, yo he perdonado, y pensando que va a cambiar, y nunca ha cambiado, doctor. Esa es la triste realidad.
Cuando dice esta persona que nos dejó el mensaje, que ponen 100% de su parte, yo podría definirte de qué parte ponen el 100%, pero te lo dejo a tu imaginación. Lo ponen, pero para las cosas equivocadas. Requiere de un ser humano maduro, dispuesto a reconocer errores, con la madurez suficiente para admitirlo, pedir disculpas y cambiar. Errar es de humanos. No podemos decir que no pueden cometer errores, porque todos cometemos errores. Hacen falta 2 cosas cuando hay un error que queremos dejar ir. Y es que la persona a quien le hicieron daño esté dispuesta a perdonar. Y la otra es que la persona que cometió el daño se adueñe de la responsabilidad, pida disculpas y que con honestidad y sinceridad no vuelva a seguir cometiendo el error. Tristemente para muchos hombres y mujeres que son infieles, como ven que se pueden salir con la suya y los perdonan, pues piensan que eso siempre puede suceder. No muchas personas que cometen el error se arrepienten de corazón, simplemente te dicen lo que creen que tú quieres escuchar. Pero entendamos algo, como el simple, sencillo ejemplo de tomar una hoja de papel y arrugarla y después tratar de abrirla y plancharla a ver si se queda igual que al principio, y no puede ser así. Lo mismo sucede cuando violamos confianza. Vamos a una breve pausa, no te vayas. La Red Hispana, esto es Hablemos, Eduardo López Navarro.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, muchos de ustedes me han preguntado qué puedo hacer con el ajo aparte de espantar a los vampiros. Bueno, el ajo realmente ha sido utilizado como un medicamento por miles de años. Prácticamente lo han visto desde propiedades antibiótico o también otras cosas más para mejorar lo que es el corazón. Pero muy importante, ¿realmente funciona para eso? Muchos estudios han descubierto que hay una mínima diferencia real. Realmente, pues, si uno tiene un problema de circulación, podría utilizar eso. Pero muy importante, también como es un químico, puede llegar a alterar algunos medicamentos que estamos tomando. Entonces, si estamos realmente queriendo utilizar el ajo como un medicamento, es importante platicar con nuestro médico.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Qué horrible es sentir que te mueres de sueño y no puedes dormirte. ¿Te sucede esto con frecuencia? El sueño es uno de los tres ingredientes clave para una vida sana. Los otros son la dieta y el ejercicio. Muchas veces lograr el sueño puede convertirse en algo casi imposible. Brincamos de un lado a otro, cerramos los ojos, contamos ovejas, gatos, camellos y nada. Existen varias cosas que puedes hacer para lograr dormir. No celulares y no tabletas antes de dormir. Estos dispositivos contienen rayos de luz que le dan al cerebro la idea de que es de día y que no debe de tener sueño. En lugar de estar revisando tu celular o tableta, trata mejor de escuchar música relajante o de leer un libro. De este modo, el cerebro descansará y se cansará mucho más.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Qué sucede realmente cuando bebemos demasiado alcohol? ¿Cuáles son los efectos del consumo de alcohol en el cuerpo? Quien ha sufrido de resaca de seguro puede decir que es una de las sensaciones más molestas que puede atravesar el cuerpo. Uno de los efectos del consumo del alcohol en grandes cantidades se refleja en severos cambios químicos en el cuerpo, conductas y pensamientos desvirtuados de la realidad. Así que ya sabes, la próxima reunión que tengas intenta moderar el consumo de alcohol y si terminas tomando algunas copas de más, recuerda no conducir y por favor, hidrátate con agua mineral antes de ir a la cama. Tu cuerpo te lo agradecerá. No olvides buscar ayuda si crees que eres una persona alcohólica. Puedes acudir a organizaciones como Alcohólicos Anónimos para que te guíen en este proceso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
¿Qué tan lejos llegarías para proteger a tus niños? ¿Te lanzarías al tráfico o entrarías a un edificio en llamas? ¿Qué tal algo mucho más simple, como votar?
El cambio climático amenaza el futuro de nuestros niños. Los desastres naturales como las tormentas y las sequías frenarán la economía y harán más difícil que lleven una vida estable. Pero gracias a planes ambiciosos y a padres involucrados, nuestros votos están logrando avances.
Grandes leyes como el Inflation Reduction Act ayudan a combatir la contaminación del aire y el clima extremo y dan a nuestros hijos el planeta que merecen.
Únete al movimiento y haz tu plan para votar como una madre este 8 de noviembre.
Visita votelikeamadre.com para conocer más.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Quizás tu niño quiere ser entrenador profesional de tiburones o influencer. O tal vez la primera bailarina en la luna.
No importa cuál sea su sueño, el cambio climático podría arruinarlo si no actuamos ya.
Desastres naturales como tormentas y sequías frenarán la economía y les hará más difícil llevar una vida estable. Pero seguimos luchando. Ambiciosos planes climáticos, como el Inflation Reduction Act, están protegiendo a nuestros niños de la contaminación por carbono y clima extremo. Y depende de nosotros que el progreso siga.
Únete a las madres de todos lados y prométele a tus niños que votarás como una madre para proteger su futuro. No hay nada más poderoso que las Madres Unidas. El amor por nuestros niños puede definir esta elección.
Visita votelikeamadre.com para conocer más.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Estamos de regreso en Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Estás en tu casa. Esto es La Red Hispana. Creo que lo más importante que podemos recapitular de la conversación que tuvimos, la entrevista con Cintia López, es lo siguiente. Como padres, tenemos una responsabilidad muy grande y esa responsabilidad requiere que tú seas un padre o madre al 100%, no se vale 90%, no se vale 80%, tiene que ser al 100%. Tus hijos no te pidieron que lo trajeras al mundo, fue una decisión que tú tomaste, y al tomar esa decisión tú estás echándote encima una responsabilidad por el resto de la vida de tus hijos, pero en especial de 0 a 18. Esa es tu responsabilidad, y no se vale que tú traigas a alguien nada más porque se te olvidó usar protección o porque no lo pensaste, estabas usando el ritmo, el sistema del ritmo y pensabas que era vals y no cha-cha-cha y se te fue la onda. Eso no se vale. Así no se hacen las cosas. Así no se hacen las cosas. Tienes que ser responsable. Eso no quiere decir que no te diviertas. Eso no quiere decir que no uses el celular. Úsalo. Gózalo. Disfrútalo. Vívelo. Respíralo y cómetelo como tú quieras. Pero tus hijos vienen primero. Recuerda que lo hemos dicho tantas veces. Soltero, el yo es la prioridad. Casado, el nosotros es la prioridad, el yo es el segundo. Hijos, hijos es la prioridad, nosotros es lo segundo y el yo es el tercero. Tienes que ponerlo así. El celular no entra ni en hijos ni en nosotros, entra en yo. Así que tiene que ir allá abajo, allá atrás, en tercer plano. Tus hijos necesitan tu enfoque, tus hijos necesitan que seas respetuoso con ellos, tus hijos necesitan que converses con ellos, tus hijos necesitan sentirse queridos por ti, tus hijos necesitan palabras positivas donde reconozcas sus capacidades, tus hijos necesitan levantar su valor propio sabiendo que tú, mamá, y tu papá, que son los dos pilares más importantes en la vida de un niño, reconocen el potencial que ese niño tiene. Pero si tú eres un padre silencioso, si todavía tú estás viviendo en las películas silentes del 1902, tú nunca vas a lograr que tu hijo levante su autoestima. ¿Y sabes de quién va a depender? De quien se le acerque y le diga lo que le diga. Y no te sorprenda que el día de mañana, cuando tú tengas 80 años, 85 años, y estés solita o solito en tu casa, no te vengan a ver, no se preocupen por ti, tú no fomentaste eso. Si por algo, hazlo por ti en tu futuro, pero debe de ser siempre la prioridad, tus hijos, ¿ok? Y con eso sí me gustaría ir a los segmentos de llamadas o de comentarios. ¿Qué te parece, Daniel?
Hablemos. Este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro. Llama ahora al 1-800-473-3003.
Que me encantaría que tú llamaras 1-800-473-3003. Podemos hablar de lo que tú quieras, del tema, como quieras, o de lo que tengas en mente, lo que esté pasando contigo. Luisa, me decías que habían comentarios en el chat que queríamos explorar. Por ejemplo, Corazón de Melón, cuéntame.
Claro que sí. Tenemos varias personas que estaban opinando sobre el tema que estabas hablando con Cintia. Uh-huh. Tenemos a SM York, dice, ¿y qué tal cuando parece que no tenemos hijos por el internet? A mí mis hijos me abandonan. Carita triste. También tenemos a Alicia Herrera, dice, es la era moderna. Antes no teníamos celular y yo conversaba con mis hijas. Hoy el celular, pero aún también platicamos.
Ahora, una preguntita antes de que sigas con los otros. Un comentario. Dijiste algo bien importante. Estuvimos asumiendo en la conversación que tuvimos con Cintia que qué tal si es la mamá o el papá la que está constantemente en el celular. Ahora, ¿qué pasa cuando es lo que está diciendo esta persona? ¿Qué pasa cuando es tu hijo el que está constantemente en el celular o en la tableta? Y la mamá se siente, como dijo ella, ignorada, relegada, rechazada. ¿Cómo le hacemos? ¿Nos quedamos sentidos? ¿Nos quedamos dolidos? Tú no tienes hijos, obviamente, mi querida Luisa. Pero imagínate que tengas esa situación donde tus hijos están todo el tiempo y le estás hablando, ajá, oye, ¿me acompañas aquí? No, ahorita no.
Bueno, mira, yo no tengo hijos, pero yo cuidaba niños. Y tuve los dos tipos de padres. Tuve los padres tanto como que eran, que dejaban el teléfono en segundo plano y eran los niños más importantes, pero también tuve padres que no les ponían atención a los niños para nada. Mami, tal cosa, Dari, tal... ni siquiera se daban cuenta que les estaban hablando, les tocaba al niño o a la niña ir a jalarle la ropa. Mami, mami, mami. O sea, sí, es muy fuerte.
Y al principio van a jalar la ropa, después, ¿qué van a hacer para buscar esa atención? ¿Qué tan recio van a gritar para que los escuches? ¿Qué van a tener que romper? ¿Qué van a tener que desobedecer para que tú le pongas atención? Y eso es lo que sucede. ¿No? Si tú van brincando y gritando y saltando y cada vez van haciendo más ruido hasta que tú le pongas atención. Una de las cosas que yo he visto, no sé si te llegó a pasar a ti, y de ahí vamos con Rosa en Los Ángeles, es que cuando los papás son desinteresados, Luisa, y hay alguien que los cuida, esa niñera o esa persona que cuida se convierte en más apegada y más querida que los papás.
Sí, 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 sí. De hecho, con los niños que te decía que, es muy cierto, con los niños que te dije que los papás no les ponían atención, ellos generaron un vínculo conmigo muy fuerte. Yo todavía estoy en contacto con ellos y siempre que me ven, me dicen, ¿cuándo vas a volver a estar con nosotros? ¿Cuándo nos vas a volver a cuidar? A veces lloran cuando me voy. Eso fue hace 7 años que yo cuidé a esos niños. Entonces, es muy cierto lo que tú dices.
Yeah. Hay que asumir la responsabilidad de tiempo completo. Yo sé que tú quieres hacerte tus uñas y te quieres hacer tu pelito y que la modista y que vamos a comer, vamos a tomar cafecito en tal lugar, pero tus hijos son prioridad. Eso nunca debe de cambiar. Ok, ahorita seguimos con los comentarios, Luisa. Vamos a atender a Rosa en Los Ángeles. Rosita, ¿cómo estás? Bienvenida a Hablemos.
Hola, doctor. Buenas tardes.
Hola, Rosa. Cuéntame.
Pues aquí molestándolo, queriéndolo.
¿Cómo crees? Al contrario, es un placer. Sobre...
No sé si de qué hablar el tema, como dijo que puedo hablar de todo. Yo me gustaría
de lo que tú quieras,
de
corazón. De lo que tú quieras.
Yo tengo un hijo especial que siempre le digo mi niño porque aunque va a tener 28 años, siempre es mi niño, como él no habla ni camina y le he dado toda mi vida hacia él, se lo he dedicado.
Wow.
Y no sé cómo, no soy si una mamá 100% mamá responsable o como usted dice, uno es el 100 o el 80 o el 70, pero yo se lo he dedicado todo mi tiempo a mi hijo.
Ajá.
¿Y tu hijo?
¿Qué problema tiene tu hijo?
Retraso en el desarrollo.
Ok.
Retraso mental severo, pero dicen que severo. Ahora se usa es como retraso en el desarrollo.
Ok.
Y entonces...
Y tiene 27 años.
Sí, cumple 28 para el día sábado.
¿Cómo es... para las personas que no entienden la ardua tarea y la responsabilidad que requiere ser mamá de un hijo especial, ¿de dónde sacabas tu energía, de dónde sacabas fuerzas, de dónde sacabas motivación cuando te frustrabas, corazón?
¿Cómo le puedo decir? Yo he tratado de tener toda la paciencia. Fui babysitter por 20 años, donde cuidaba varios niños de amistades, de familiares, mis sobrinos, mis sobrinas. Entonces, 20 años cuidé niños y aparte cuidando a mi hijo. Ahorita solo le he dedicado a mi hijo y llevo 5 años que ya no cuido niños de otras personas, más que mis nietos, que ya son grandecitos, y de paso a mi hijo, pero... He tratado de tener toda la paciencia porque he sido como una mamá y un papá para él, porque tengo 17 años de separada, que vivo nomás con mis hijos y pues dándole el tiempo a mi bebé.
¿Y el papá
tratando de.
no estuvo presente en la vida de tu hijo? ¿No apoyó con el cuidado de tu hijo?
Sí, hasta la edad que tenía él, 9 años, cuando él ya no quiso vivir con nosotros y se fue,
¿Pero se
perdón,
fue
a
y
vivir
se fue
sola.
también de ellos?
Sí, porque pues mis otros hijos ya eran un poco grandes, solo a él fue que se lo visita, hasta la vez él lo viene a visitar, pero es una visita de, puede decir como de media hora,
Oye,
20 minutos o 10 minutos, nada más.
qué cosa. Pero mira, tú tienes que sentirte orgullosa de que tú no eres ese tipo de madre, de que tú has dado toda tu vida dedicada a tu hijo. Tienes que sentir mucho orgullo en eso, porque yo no sé cómo pueden los papás, yo sé qué pasa con mamás también, pero más con papás. ¿Cómo pueden desconectarse de la vida de un hijo? ¿Cómo pueden dejar de verlos? ¿Cómo pueden dejar de interesarse si tienen para comer, si tienen para vestir? ¿Cómo no les importa si están enfermos, si están vivos, si están muertos? Simplemente se van como que borrón y cuenta nueva y llego como turista a pasar a Disneyland. Voy a ver a Mickey Mouse por media hora y se van. No entiendo, pero tú tienes que sentirte muy orgullosa de que tú has hecho lo que has hecho por tu hijo, ¿o no?
Sí, doctor, estoy súper agradecida con Dios que me lo ha dejado hasta esta edad cuando pues le he dedicado todo mi tiempo, mi vida entera, todo mi amor hacia él y a veces he pensado de que me quiero acompañar de una persona para que si esa persona puede ayudarme como para cuidar a mi hijo, pero a veces lo pienso y digo mejor no. No
¿Por
sé esa
qué?
persona si tenga la paciencia, si me la tenga también a mí, porque yo pienso que el padre de mis hijos se fue porque fui más madre que mujer.
Okay, pero tenías una situación inusual. O sea, no tuviste un niño que no requería tanto enfoque, tenías un niño con necesidades severas que requerían tu entrega de esa manera y algo tenía que sacrificarse, pero me imagino que sí fuiste hasta cierto punto, no nada más, no en exceso, ¿verdad?
No,
Mujer, digo.
yo
¿O lo
pues
pusiste en
yo
dieta desde
buscaba
el
eso es lo que
principio?
no, no, doctor, pues yo traté, o sea que fui, di lo que pude, pero pues ya ve
Pero
que cuando yo pienso que cuando el amor no existe, pues alguno lo que haga no se
y hoy
pudo
en día,
detener, pero
corazón, ¿cómo están las cosas contigo?
conmigo. Hasta ahorita pienso que estoy bien, pero a veces yo me he sentido sola,
Claro.
así como que yo necesito el cariño de una
De alguien.
persona,
Claro.
de tenerle o la confianza yo hacia él y él hacia mí, pero lo voy a pensar, doctor, ya
No,
paso
pero
de mis
mira,
50 años, no sé
no es que
si está
¿qué edad
bien lo que
tienes?
pienso o no.
¿Qué edad tienes?
Cincuenta y uno.
Corazón, tú estás bien joven. Tú estás bien joven. Y tú, todos los seres humanos necesitamos sentir eso que tú estás diciendo que quieres sentir. Y deberías de darte una oportunidad. Si no es lo que necesitas, lo desconectas y lo dejas ir. Pero tienes que atreverte. No nada más para que te ayude a cuidar a tu hijo, también para que te ayude a ti a sentirte mujer, a sentirte bien, a que te diga qué linda estás, a que te abrace, a que te apapache, a que salgan, que traigas a alguien a que se quede con tu hijo, alguien de confianza, desde luego, y puedas salir a un cine o lo que sea, a caminar por el parque con alguien de la mano, que te abrace. Tú necesitas eso. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que al tú tener esa parte llena, esa parte de pareja, de complemento, de compañía, tus emociones van a estar mucho más positivas y eso se va a desbordar en tu hijo. Él va a sentir a una mamá más tranquila, menos frustrada, menos triste, porque también uno se deprime. Cuando uno está en dieta emocional, en dieta íntima, en dieta sensual, todas esas cosas afectan a uno. Y 51 años, tú estás, como dicen vulgarmente, en plena, tú estás lista para una buena sacudida. ¿Me entiendes?
Sí, doctor.
Ya, entonces
voy a, no lo a tratar de tener la confianza hacia una persona, porque pues tengo una persona que ya apareció que está, se quiere decir que él quiere algo serio conmigo, pero no sé qué decir.
Dale la oportunidad, mantén tus parabólicas bien activas, oídos y ojos, ve lo que te está haciendo, escucha lo que está diciendo, si te agrada, síguele, si no te agrada, le dices que hay que cambiarlo, si lo cambias, síguele, y si no lo cambia, te despides y lo dejas ir. Pero okay, la manera de saberlo es atreviéndote.
Quiero hacer algo rápido. Aire, doctor, yo lo he pensado, pero cuando de repente ya ve que a veces uno no sale caso a los chismes, pero de repente la gente se mete donde no debe y lo primero dicen, ay, la señora, lo que ella debe de hacer es regresar con su esposo, pedirle perdón o pídense perdón uno al otro y hagan, vuelvan a su pareja. ¿Para qué piensa en buscar en otra pareja ajena? Para eso que regrese con él.
¿Quién le dio a esa persona el derecho de decirte a ti cómo vivir tu vida? En primera, si le gusta tanto tu esposo, que se vaya ella con él. Pero no
sí,
tú.
Yo, o sea, eso si pasó, no. Pasó hasta con mi familia entera. Mi propia familia entonces, me dijo que yo debo de regresar con él en vez de pensar de regresar con, de tener una relación con otra persona.
Esa es la mentalidad de es tu cruz, cárgala. Hasta que la muerte nos separe, aguántale todo.
Porque me casé con él, con la iglesia, tengo que aguantarlo hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que me han dicho.
No. Tú crees en un Dios vengativo y en un Dios regañón y en un Dios maligno, o tú crees en un Dios que es todo amor?
Pues yo creo que es todo amor, porque pues...
Entonces, el Dios que es todo amor es un Dios que quiere que tú seas feliz. Y si no eres feliz con Torcuato, eres feliz con Domitilo. Pero no tienes que seguir con Torcuato si Torcuato no es tu felicidad. Corazón, deja de escuchar a la habladera de la gente. La gente no se pisa la lengua porque las recogen rapidito, pero las tienen muy largas. Entonces, no le hagas caso a la gente. Hazle caso a tu corazón. Tu corazón sabe mejor que nadie. Tu corazón es el que te dijo cómo criar a tu hijo, cómo ser buena madre, cómo ser buena amiga. Eso es tu corazón hablando. Olvídate de lo que dicen los demás. El que quiera tanto a tu ex, que se vaya con tu ex. Y tú bendices esa unión. Le mandas un regalo cuando se casen. Pero contigo no. Si no funcionó, no funcionó. Sí, búscate otro. ¿Y qué te importa lo que diga la gente a la larga?
Pues como es mi propia familia, pues...
Sí, yo sé, pero mira, si vuelves con él, van a decir, mira esta cómo se dejó y volvió con él. Si no vuelves con él, mira esta cómo no regresó con él. Si encuentras a otro, mira esta cómo se metió con otro. A la larga, no es lo que tú quieres. Lo que tú quieres es lo que importa, corazón. Olvídate de lo que diga tu familia, el vecino y el sacerdote. Es lo que tu corazón dicte, basado en tu moralidad, en tus creencias y en tu razonamiento. El resto no tiene nada que ver con nadie. Nadie tiene el derecho de decirte a ti dónde meterte. Nadie tiene el derecho de decirte a ti con quién meterte. Y mucho menos de elegir parejas por ti. Dios santo, ¿en qué siglo estamos viviendo? Donde la familia te tiene que decir, sigue con él. Te golpeó de vez en cuando, no era todos los días. Te engañó 7 veces, no 10 o 15. Sigue con él. Bueno, te lo regalo, te lo empaco, te lo envuelvo y le pongo un moñito en la cabeza. Felicidades. Ya viene la Navidad, regálaselo a tu familia. No, es que la familia a veces son... a veces tenemos al enemigo justito donde estamos viviendo. Ay, no. Mi querida Luisa. Ay, no. Pues me hierve la sangre cuando escucho gente metiche. Que trata de decirle a los demás cómo vivir su vida. Una opinión se vale, pero una orden de regrésate con él, vuelve con él, ¿por qué? ¿Por qué? No. Dime, mi querida Luisa, ¿habían otros comentarios que no llegamos a hablar?
Bueno, mientras respira profundo,
sí,
vamos a leer dos comentarios más con respecto al tema de hoy y un comentario más que está muy interesante de Alma Aguirre. Entonces, tenemos a Alex Zavala, que nos dice, yo sí veo mal que los padres le den un celular al niño para que los dejen en paz. Entonces, al revés, es como que, no quiero que me hables, no quiero que me molestes, toma mi celular, entretente tú solito y déjame tranquilo.
Exacto. Es una niñera electrónica.
Sí, claro.
Yeah. Te quita tu trabajo.
Y también tenemos a Sam Valdés que dice, los teléfonos son buenos y malos, depende de nosotros cómo los usemos. Muy sabio.
Y eso es muy cierto, porque sí, no tiene nada de malo con que tú te metas en el celular y chequees tus redes y contactes a tu familia y encuentres a un amigo de la infancia. Nada de malo con eso. Pero cuando consume y te quita tu tiempo y te quita tu enfoque y te desmotiva, ¿cuánta gente no está en el trabajo esperando que el supervisor vaya al baño, lo que sea, para sacar el celular y chequear los mensajes y a ver si me contestó el texto? Y tú sabes, no, en exceso nada es bueno. Ok, ¿y cuál fue el comentario que fue curiosito?
Bueno, es una consulta que le está haciendo Alma Aguirre. Dice, doctor, yo estoy viendo una situación que a mí me parece un poco abusiva y se me ha cruzado por mi cabeza reportarlo, ya que se trata de una persona mayor. Pero me detengo porque quizás es mi percepción o quizás porque esa persona mayor no fue cariñosa con sus hijos. Pero si fuera lo segundo, yo creo que como es su madre, deberían dar lo mejor de ellos. ¿Qué debo hacer? ¿Reportarlo o no?
Yo pienso que sí. La responsabilidad de la persona que reporta no es comprobar si es cierto o no lo que siente o lo que escuchó o lo que vio o lo que cree que está sucediendo. Lo único que tiene que tener es la sospecha de que algo está mal. Lo mismo con un abuso infantil. Si tú sospechas que algo está mal, es tu responsabilidad hacer la denuncia. Y es la responsabilidad del Departamento de Protección de Niños, o en este caso el Departamento de Protección de Personas de la Tercera Edad, de evaluar la situación y determinar si sí está sucediendo algo indebido o si no está sucediendo. Si sí está sucediendo, van a tomar acción, obviamente. Si no encuentran nada, no pasa nada. Lo bueno es que si está pasando como a medias, pero todavía no se ha dado muy fuerte y es negligencia y es poco interés por lo que tú dijiste, Luisa, de que tal vez, que dijo Alma, que tal vez no fue buena madre y pues ahorita está recogiendo los frutos de no haber sido buena madre. Pues entonces eso va a escarmentar un poquito y los hijos van a decir, bueno, tenemos que tener cuidado, no vamos a ser abusivos porque alguien nos está mirando. O sea, Big Brother, o en este caso Big Sister Alma, nos está, sin saber quién es, nos está mirando. Yo sí pienso que hay que hacerlo y lo haces de corazón. A mí me ha tocado reportar a muchas personas, me ha tocado reportar niños, me ha tocado reportar a ancianos, me ha tocado reportar a vecinos, me ha tocado reportar a muchas personas y en algunos casos ha sido muy acertado y en otros no pasa nada. Entonces yo me siento más tranquilo sabiendo que puede haber algo, hice algo para solucionar la situación. Y si se solucionó, fabuloso. Si no hubo nada, fabuloso. Yo, de todas maneras, hice algo a favor de esa persona que puede estar pasando por algún tipo de abuso. Yo creo que esa es la mejor opción. No hay que probarlo. Simplemente hay que tener la duda de que algo esté sucediendo y el resto le toca a las personas que están capacitadas para hacer ese tipo de evaluación. ¿Ok? Qué bueno, me encanta que estemos preocupados por el bienestar de los demás. Yo creo que en este país una de las cosas que suceden es que nos enseñan a no meternos en los asuntos de los demás. Todo el mundo tiene sus ventanas cerradas, sus puertas cerradas, conoces a veces los vecinos, otras veces no. Y estamos muy fríos en términos de querer y proteger a la gente. Cuando empezó la pandemia, nos sacudió. Y nos ablandó un poquito y de repente íbamos al vecino y, hey, ¿necesitas algo? ¿Se acuerdan? Hace 2 años atrás, cuando tú hacías esto, que ahora no estás haciendo, cuando le tocabas la puerta a la vecina o al vecino y le preguntabas, ¿quieres que vaya al mercado? ¿Necesitas algo? ¿Estás bien? ¿Tienes papel de baño? ¿Tienes esto? ¿Tienes lo otro? ya se nos olvidó. O sea, qué curioso, ¿eh? Cuando hay una sacudida, nos enternecemos. Cuando pasa un poquito de tiempo, volvemos a enfriarnos y a volvernos a... Mi abuelo decía que este país era un poco de cemento. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por compartir y por ponerle like. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Daniel, Luisa, gracias. Hasta la próxima. Los quiero mucho.
Gracias.